Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
¿Usted por qué está preocupado por el tema de lo que pasa con la pelea de los futbolistas y la Dimayor y la
Porque
Federación?
Evidentemente hay un divorcio. Los futbolistas tienen una posición.
Hay pelea.
Exacto, hay pelea. La Dimayor responde además con, la verdad, con cohesión, porque de una les dice que va a haber sanciones deportivas y entonces esto va a quedar en el limbo, porque si empiezan con las sanciones deportivas, ya Acolfutpro acudió al Ministerio de Trabajo, ya están denunciando que esto es acoso laboral. Aparte de eso, hay todo tipo de censuras porque no se transmiten las protestas en el canal oficial, entonces el tema es complicadísimo.
Amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Michael el Turco Puertas y esto es Árbitro y Juez, el podcast de las historias, las curiosidades y las anécdotas del fútbol colombiano e internacional. Hoy tenemos un podcast especial hablando de las protestas que se han suscitado en las últimas fechas entre los futbolistas del Campeonato Nacional en Colombia.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado.
En este episodio de Árbitro y Juez tenemos dos invitados muy especiales y vamos a saludar a cada uno de ellos. El primero es José Orlando Asencio, subdirector de deportes del diario El Tiempo, uno de los grandes periodistas deportivos de nuestro país y quien ha estado al tanto del tema de la protesta de los futbolistas y la potencial huelga que se puede elevar en torno a ella. Don José, bienvenido a este episodio de Árbitro y Juez.
Hola, Michael, un abrazo para usted, un saludo para toda la gente que escucha este podcast de Árbitro y Juez. Y pues todavía no hay expectativa de lo que pueda pasar ante la falta de diálogo que se está presentando en este momento entre la Liga por futuro, entonces un riesgo de posiciones que presentaron los futbolistas y que fue prácticamente reforzado de trabajo por la dirigencia, lo cual se ha generado unas protestas y llevando jornadas y vamos a ver cómo evolucionan en la fecha del fin de semana.
El segundo invitado de este episodio es un periodista deportivo que ha destacado en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali. Hoy está radicado en la Sultana del Valle, cubriendo a los dos equipos del Valle del Cauca. Don Jorge Puerto Ladino, bienvenido a este episodio de Árbitro y Juez.
Hola, Michael. Saludo cordial para usted, para don José Orlando, por supuesto, y también para los oyentes de Árbitro y Juez. Sí, muy atentos a lo que será esta buena charla en el tema de las peticiones de los jugadores.
Bueno, arrancamos con don José y quiero preguntarle, don José, ¿cuáles son los móviles, como se dice por ahí, de esta protesta de los futbolistas? ¿Cuáles son los motivos que los han llevado a tomar esta decisión en las últimas fechas del rentado colombiano?
Pues, Michael, el tema es el siguiente. El pasado 11 de septiembre, la agremiación de futbolistas presentó una carta tanto a la Dimayor como a la Federación Colombiana de Fútbol. Que contengan lo siguiente: primero, tenerlos en cuenta para la realización del calendario de competencias profesionales, periodos de descanso y periodos de recuperación. Los futbolistas no son tenidos en cuenta a la hora de elaborar los calendarios de competencia. Segundo, que sean tenidos en cuenta para concertar el estatuto del jugador de la Federación de Fútbol. Si bien ya existe uno, y está vigente, en ese momento hubo una participación grande de parte de los futbolistas. Están pidiendo también concertar el código disciplinario de la Federación Colombiana por todo el tema de sanciones y demás. El cuarto es una petición que incluso viene desde FIFA, que es una minuta única de contrato de trabajo obligatorio de la Federación Colombiana de Fútbol, es decir, unificar los términos de trabajo de todos los jugadores colombianos. Y el quinto punto tiene que ver con el torneo profesional de fútbol femenino, es decir, que se realice de una manera más adecuada frente a esto. Estaba determinando la Liga Femenina, un torneo que no alcanzó a durar 2 meses, y ellos están pidiendo que las jugadoras ya están agremiadas con la Liga Femenina, pues tener una competencia mucho más larga. Y aquí es donde vienen los temas más calientes de las peticiones. Están pidiendo las cuotas complementarias de salud para los jugadores. Están pidiendo un partido anual de la selección colombiana de mayores en favor de la agremiación, es decir, que lo que se recaude por ese partido sea para la agremiación. Están pidiendo una participación de los derechos de televisión del fútbol colombiano. Están pidiendo reuniones anuales de la agremiación de los futbolistas de la selección de Colombia masculina y femenina en el lugar de la concentración. Y de eso más adelante le voy a dar un contexto que puede explicar por qué la política directiva al respecto. Este también, este tema también es muy caliente, concertación del número de entradas para los partidos de los torneos locales y de las elecciones de Colombia. Dice la creación de que es muy bonito, si tú tienes que pagar la boleta a sus familias para que les vayan a ver. Y el último punto tiene que ver con la adopción de protocolos contenidos de las políticas contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género. ¿Qué es lo que tiene calientes a los directivos? Que van a marcar con nivel. Es decir, lo de la formación de la selección, lo de la participación de televisión, lo de la formación de salud. Y también el tema de las reuniones con las elecciones. Porque él le decía que eso tiene un contexto especial. Cuando la agregación estaba comenzando a formarse, por allá en el año 2005, hubo una reunión en la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla antes de una fecha doble de eliminatoria en la que en los partidos contra Chile y Paraguay quedaron definitivos para la clasificación al Mundial de Alemania. Y Reinaldo Rueda, que era el técnico de la época, permitió la reunión en esa época, y Ramiro Córdoba en el comienzo de la reunión. Y pues lamentablemente a esa reunión los directivos le echaron la culpa de la eliminación de Chile, de ese empate con Chile, prácticamente de la Copa Colombia, el Mundial de Alemania 2006, y le terminó apostando también el puesto a Reinaldo Rueda directamente. Por eso la posición de los directivos con esa presidencia de Chile. Así que ese es el panorama y es lo que tienen que tienen los jugadores, y por eso las protestas, la DIMAYOR, que no es la única que recibió la Federación Colombiana de Fútbol, no ha recibido la carta. Dijo que el tema no era vinculante y dio a entender que el asunto se tenía que dilucidar directamente entre cada jugador y cada club. No tiene lógica en cuanto a temas de campeonato, en cuanto a las primeras decisiones que hablamos al comienzo, pues son de la DIMAYOR. Al cerrarse la puerta, donde viene la protesta de los jugadores, y por eso en las últimas dos jornadas algunos se han sentado en la cancha apenas con la situación inicial, y otros, que han sido la gran mayoría, apenas pita el árbitro, se han lanzado la pelota de un lado a otro sin disfrutarla durante más o menos 2 minutos, y ahí ya comienza. Ese es el panorama que está ahora, y pues vamos a ver esta fin de semana cómo van a ser las protestas del parte de la Greñera.
Bueno, vamos a hablar un poco de la viabilidad de las propuestas más adelante, pero a Jorge le quiero preguntar sobre la manera en que este conato de huelga de futbolistas se ha visto dentro de los clubes, en la interna de los clubes. ¿Cómo lo han vivido por lo menos los clubes del Valle del Cauca?
Mire, Michael, yo lo comparo como cuando en una oficina, en una empresa, a usted le dicen que está cumpliendo años alguien. Si ese alguien es de sus afectos, de su cercanía, usted da el dinero con gusto y lo hace brevemente. Cuando es alguien que es de otra dependencia, que es nuevo, como que por cumplir lo hace, ¿sí? Ellos son así. Algunos con los que he tenido la oportunidad de hablar son, sí, vamos a apoyar la causa, nos están haciendo esto, nos están quitando esto. Tratan de ser muy prudentes. Como hay otros que ni por enterados se dan, saben que hay una manifestación, e incluso uno de ellos dijo que no entendía el por qué el partido clásico entre América y Cali había empezado tirándose la pelota de un lado a otro. O sea, dentro de ellos mismos hay un desconocimiento de lo que están pidiendo, que es muy usual en el gremio de los futbolistas, que ellos sean unidos para algunas cosas y para otras no. En sí, el ambiente de huelga, por decirlo así, que no ha empezado, porque es algo que se proyecta y se puede llegar a dar, solo se ha manifestado en esos inicios de partidos que ya todos hemos visto a través de videos personales o de algunas publicaciones, porque algunos de los canales licenciatarios no los han hecho, excepto RCN, que en sus transmisiones sí lo ha mostrado. Pero ambiente de querer llegar a esa huelga o de querer luchar por esas peticiones, solo de las cabezas de cada uno de los equipos, de los líderes ante Acolfuto. Pero hay muchachos, hay jugadores que hasta ahora están empezando en esto, que la verdad entienden muy poco de lo que se está pidiendo.
Bueno, señores, quiero hablar de la viabilidad de las propuestas de Acolfutpro, del gremio de futbolistas. Don José, ¿qué tan viables pueden ser de cara al futuro? Y Jorge también, su postulado frente a esto. Don José.
Bueno, yo dividiría en dos las expresiones para poder explicar la viabilidad de una y otra. La primera, todo lo que tiene que ver con reglamentación, es decir, el código disciplinario, el estatuto del jugador, cámara de se disputa en minuta única de contrato de trabajo, es pertinente que los jugadores estén haciendo parte de eso. Pero entonces los directivos se salen por la tangente y dicen que no tienen posición vinculante y los mandan a reclamar directamente a cada club. Y pues eso no, pues, desde ese punto de vista, si no hay la voluntad de los directivos, pues va a ser difícil que se pongan de acuerdo. Y lo otro que va a aplicar el tema económico, pues los directivos son duros en ese sentido. Y, pero hay antecedentes y cosas que en otros países existen. Es decir, hay agremiaciones que han arreglado con las federaciones para tener beneficios de este tipo. No es que se los esté inventando por esto. Por ejemplo, la Federación Española de Fútbol le entrega anualmente a su selección la posibilidad de jugar un partido organizado por ellos en el proceso de la agremiación. Cosas se pueden hacer. No sé el tema, hay un tema que es un poquito complicado. Es el tema de los términos complementarios de salud. Ese yo creo que puede ser de los más difíciles de la situación, pero finalmente es eso, se plantea la voluntad de diálogo, una negociación. Pueden llegar a un acuerdo de costo, no lo tocamos, no lo incluimos, pero de alguna manera lo pagamos y sabemos. Incluso yo estoy dialogando la semana pasada con el director ejecutivo de Amor. Y él me contaba que hace 4 años ya tenían más o menos adelantado el tema con una aseguradora que en su momento era patrocinadora de la selección colombiana, la Federación Colombiana de Fútbol. Ya se había adelantado un tema de una política complementaria y que allí es esa aseguradora y se cortó la posibilidad de tener el diálogo. Es decir, todas las cosas que apuntan a la voluntad del diálogo son viables de hacer, pero los temas reglamentarios, la federación si quiere que de pronto no prospere una posibilidad de vuelta, tiene que llegar a la negociación. Lo otro tema económico va a necesitar una negociación, pero con las dificultades propias de que hay un interés económico y eso puede dificultar mucho más la
negociación. Jorgito, su posición frente a la
movilidad. Sí, pues estoy muy a la par, muy de acuerdo con don José Orlando, porque como en todo pliego de peticiones de cualquier tipo de empresa, de cualquier grupo empresarial, hay cosas que se pueden ver viables, otras que se pueden llegar a negociar y otras que definitivamente uno ve que son un poco difíciles, un poco soñadoras. Lo del partido en el cual la selección tenga la posibilidad de que sus agremiados tengan esa posibilidad, a mí me parece que es muy viable, que se puede hacer, que no tiene nada del otro mundo, es cuestión de que una de las partes quiera y la otra acceda. El tema del torneo femenino me parece que es una lucha que deben dar y que ya se empezó a mostrar y que el fútbol femenino ya está demostrando que se puede realizar sin ningún inconveniente. Entonces lo que hay que hacer es autorizar eso, avalar eso y permitir que esas peticiones sean concertadas, sean negociadas entre cada una de las partes para lograr los mejores beneficios y de pronto no llegar a caer en una eventual huelga.
Bueno, yo quiero preguntarles a los dos sobre las consecuencias que podría tener esto para el fútbol colombiano. ¿Ustedes dos ven una huelga cercana, de pronto algún pronunciamiento de FIFA, alguna resolución que permita a las partes acercarse? ¿Qué consecuencias le puede traer a la Dimayor, a Colfutbol y al espectáculo en general?
Hay que mirar los dos escenarios. Uno, el del diálogo debería ser lo ideal, que haya una negociación, y eso pues va a beneficiar a todo el mundo, va a beneficiar a todas las partes. Lo que pasa es que yo siento, de parte de los directivos, eso es casi que una vieja tendencia del empresario hacia el sindicato, que es creer que el sindicato quiere perjudicar a la empresa y quiere perjudicar al espectáculo, y lamentablemente eso tiene algunos voceros. Entonces, mientras no haya voluntad de diálogo, pues no va a haber ningún avance. Una huelga sí podría traer consecuencias complicadas. Perjuicio del espectáculo, para el torneo, los calendarios son muy apretados, que es una de las cosas que además están pidiendo los jugadores. En algún momento, pues en Colombia no se ha dado una huelga como tal en ese sentido, pero sí en otros países ha ocurrido que cuando se declara una huelga, terminan con jugadores juveniles, y los jugadores juveniles terminan siendo señalados por parte de los integrantes de las agremiaciones y precisamente no vuelven a surgir. Uno de los pocos antecedentes del fútbol colombiano fue en 2005, un intento de huelga de parte de Colfutbol, que el único equipo que terminó acogiéndose a esa petición de UEFA y no presentó ese equipo titular Sudamérica en esa época, que el técnico era el Chiqui García, y si mal no recuerdo, casi ninguno de esos jugadores que estuvo en la formación de la América, y ya la voy a revisar, terminó jugando frecuentemente con el equipo titular. Tal vez el único fue Rubén Riasco, si mal no recuerdo. Creo que estaba Carlos Chávez en ese equipo, había dos jugadores que no tuvieron continuidad en América y les terminaron cobrando ese intento de huelga. Estaba Aniel Figueroa, estaba en ese equipo, pero de resto estoy mirando la formación y ninguno de los integrantes del equipo pues se terminó siendo jugador con frecuencia del América. Entonces, esa es una de las consecuencias que podría haber. Ya hay una petición de, digamos, no de intervención, pero sí de mediación de parte de la FIFA, y la hizo este viernes la FIFPro, que es la Agremiación Internacional de Futbolistas, reúne 40 federaciones, tiene más de 30.000 jugadores afiliados, y la FIFPro se pronunció en el tema del fútbol colombiano y dice que tienen una mediación de la FIFA para que el asunto no prospere, para que el tema no se vaya más grave y que haya una voluntad de diálogo. Yo creo que esa es la vía, esa tiene que ser la vía, porque una vuelta podría traer consecuencias muy graves para todos, y más que hay una posición, digámoslo de cierta manera, intolerante de parte de la DIMAYOR, que en vez de tratar de buscar una voluntad de diálogo, pues está amenazando con sancionar a los futbolistas que participaron en la protesta este fin de semana y también en la jornada del miércoles y jueves.
Jorgito, supongo que las consecuencias.
Las consecuencias generalmente en una huelga son malas, son más perjudiciales que positivas, y más en un caso como este. El hecho de los juveniles es claro, y don José me hizo acordar, es un partido Real Cartagena América en Cartagena, y la verdad la mayoría de esos jugadores no llegó ninguno, llegaron dos o tres a ser profesionales, como Aniel Figueroa.
Ya le debo la formación.
Perfecto, en un momentico la podemos analizar y verá que no llegaron muchos. Y el tema de que se suspendan partidos, entonces eso ya entran los patrocinadores a presionar, la misma televisión, no hay momentos para meter los partidos, el nivel de juego va a cambiar, el aficionado también se va a sentir que no tiene su producto, estamos muy cerca de unas finales, las vacaciones de los jugadores se van a afectar. Entonces una eventual huelga, y una huelga que no sea seria, que no sea estructurada, no traería cosas. En Argentina sucedió que agremiados una vez paró, pero paró en serio y paró antes de empezar un torneo. Digamos que fue una cosa más estructurada, más planeada, y lograron cosas. En Argentina la agremiación de futbolistas es mucho mayor a la de Acolfuto, y las diferencias son dimensionales y abismales, pero ojalá no se diera eso de la huelga ni en este ni en ningún momento en el fútbol colombiano.
Para cerrar un poco esta intervención, porque Jorgito por temas de tiempo nos tiene que dejar, quiero preguntarle sobre la posición de DiMayor. ¿Qué le sorprende la posición de DiMayor, o es algo de lo que dentro del mundo del fútbol o la familia del fútbol, entre comillas, hemos estado habituados a ver? Don José.
Pues hombre, con DiMayor siempre hay un tira y afloje. En su momento, año 2005-2006, cuando vinieron las primeras negociaciones con la Consultro, la posición era tan radical como la de hoy, es decir, no reconocer a la agremiación como interlocutor. Y tuvo que venir una comunicación de la FIFA, y tuvo que venir una comunicación de la Organización Internacional del Trabajo para que finalmente se abriera una puerta de diálogo, y la cosa venía más o menos bien, hasta ahora, hasta que se presenta este nuevo fenómeno y esta posibilidad de llegar a la protesta y tal vez a un cese de actividades. Entonces, se ha radicalizado la posición de parte de Jorge Enrique Vélez, básicamente. Es el que ha tomado esta actitud de no negociar, de no reconocer a Colfuto como interlocutor y de no siquiera abrir la puerta al diálogo con los directivos, con los directivos de Colfuto, perdón. Entonces, mientras esa posición de Vélez particularmente sea tan radical y sea tan cerrada al diálogo, pues va a ser muy difícil que este conflicto se pueda resolver rápidamente.
Jorgito.
Sí, sin duda la postura de Jorge Enrique Vélez, de hecho desde el momento en que empezaron en la jornada del fin de semana anterior, con ese comunicado escueto y muy fuera de lugar diciendo que iban a tomar acciones contra las jugadores que intentaran interrumpir los partidos, el hecho de que en el partido entre Leones y Real San Andrés se tomaran tarjetas amarillas hacia los capitanes sin ninguna razón reglamentaria por el solo hecho de que hayan tirado el balón de un lado a otro y hayan frenado un poco el inicio del juego, da muestras claras de que Di Mayor no tiene la intención de hablar claramente con ellos. Pero creo que lo que pasó hoy, lo que pasó esta mañana, de que FIFPro ya haya pedido que se sienten, que concerten una charla, de pronto va a mover y va a aplacar un poco esos egos de parte de Di Mayor, y se puede empezar a dialogar, que es el puntapié inicial para lograr una solución acertada para todas las partes.
Para finalizar este episodio, quiero preguntarle sobre todo a don José Orlando Asencio, que ha estado muy involucrado en cuanto a las investigaciones referentes a este tema, sobre la posición de la prensa, de los medios de comunicación, a partir de dos perspectivas. La perspectiva de los medios, que si bien estamos cubriendo el fútbol, no hacemos parte de los que tenemos los derechos de transmisión, y de parte de los medios que tienen los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano. ¿Cuál es ese choque de posturas, don José?
Bueno, hay que partir de una base. La Consulta se está quejando de un veto. Y el veto es que el canal oficial que transmite los partidos de la Liga de Unión Sports, apenas comienza el juego y ellos comienzan su protesta, pues enfoca en tribuna y no se ve la protesta que están realizando. En el caso de los juegos tenidos por el RCN, pues sí se ha podido observar. Yo no entendería la postura de Unión Sports en el sentido de que Di Mayor es socio del canal que transmite los partidos de fútbol colombiano. Por esa razón, pues, ellos han explicado a algunos colegas fuera de micrófono que en Unisport no se muestran protestas, no se muestra política, no se muestran conflictos. Por eso tampoco se ven en su momento cuando hay peleas de hinchas, cuando hay pancartas en contra de X o Y personajes, salvo que en ese momento se salen a ver y se mandan sacar. Entonces, casi que es una postura institucional. Entonces, eso habría que entenderlo. Pero hay colegas que han criticado el tema y han dicho que por encima de la posición y de la actitud que está tomando el canal del poseedor de los derechos de transmisión, que está el derecho a la información. Y yo soy más de esa segunda línea, de que si bien uno puede no estar de acuerdo con lo que piden los jugadores, si bien uno puede estar de acuerdo de pronto con algunas decisiones que para algunos pueden ser desmedidas, pues es un hecho que no se puede ocultar y que uno puede dejar de lado. Los jugadores son trabajadores como cualquier persona. La protesta es pacífica, no está siendo una protesta violenta, no se está protestando de una manera inadecuada. Yo creo que es una protesta buena en el sentido de que no afecta al espectáculo. Es decir, 15 o 20 segundos que pueda durar un peloteo de lado a lado como protesta, no es que afecte al espectáculo, no es que genere lo que está haciendo el presidente de Mayor de Manizales con sanciones. Yo creo que ellos tienen su derecho a protestar y a pedir que se les escuche. Entonces, yo sí siento que esas cosas hay que mostrarlas y no comparto la posición del canal a la hora de omitir la emisión de ese tipo de protesta.
Ahora hay una preocupación porque los medios que no están con derechos de televisión están siendo, digamos que, víctimas de una persecución al momento de grabar esa manifestación, esos 10, 15 segundos de manifestación de los futbolistas. ¿Qué posición tiene don José de acuerdo a esas medidas arbitrarias que pueden venir o del canal que tiene los derechos o de la misma Di Mayor?
Hay que partir de una base. Cuando los medios reciben el permiso de Win Sports para emitir la señal de los partidos o para el equipo de los goles, uno de los puntos es que no pueden ingresar sus cámaras al escenario y que se tienen que seguir a la señal que emite el canal. Es decir, desde el punto de vista legal y contractual, lamentablemente la posición de Win Sports y de Win Sports hay que aceptarla. Los periodistas no pueden grabar las protestas, no pueden emitirla, salvo que el canal que las emita lo haga. Por eso cuando hemos tenido que ilustrar en los medios electrónicos las protestas que han ido con la señal de RCN, y algunos periodistas entienden que les han quitado la credencial por grabar la protesta y ponerla en sus redes sociales, y eso pues ya es un problema que desde el punto de vista legal podrían tener razón, pero que de cierta manera podría constituir censura. Eso es una línea muy delgada, es un tema muy difícil de analizar, pero que desde el punto de vista jurídico un esposo podría tener la sartén por el mango en ese sentido.
Pues amigos, tenemos la posición de dos grandes periodistas, dos grandes colegas que han estado metidos en este tema de la protesta de los futbolistas en el fútbol profesional colombiano. Y pues qué bueno tener estas voces, estos testimonios, para entender un poco más lo que se ha movido en cuanto a este tema. Don José, muchísimas gracias.
Un abrazo, Michael, y pues ojalá este tema no vaya a pasar a mayores y pueda reanudarse el diálogo entre jugadores y directivos, y que no se vaya a perjudicar el espectáculo, que finalmente de lo que hablamos nosotros a 8 días por acá.
Jorgito, muchísimas gracias por estar aquí en Árbitro y Juez.
Gracias, Michael, por la invitación, a don José también por el momento, siempre agradable estar con ustedes, y de acuerdo, ojalá se solucione de la mejor manera y el beneficiado siempre sea el fútbol. Un abrazo a todos.
Y bien amigos, así llegamos al final de este episodio, agradeciendo la presencia de nuestros dos invitados aquí en Árbitro y Juez, don Jorge Puerto Ladino y don José Orlando Asensio, pero también agradeciéndoles su sintonía con este que es el podcast de las historias, las anécdotas y las curiosidades del fútbol colombiano e internacional. Les recordamos las redes sociales, @unmequetrefemas en Twitter, ahí me pueden seguir, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de las consideraciones que deja este potencial paro de futbolistas, la protesta que han emprendido durante las últimas fechas, y bueno, todo lo que sirva para enriquecer este canal que es para los futboleros de piapodcast.com. Como siempre me despido diciéndoles buen viento, buena mar y buen camino para todos. Chao, chao.